Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días a todos ustedes en esta mañana bella, mañana calurosa, brumosa, mañana de 3 de abril de 2024. Soy José Carlos Ortega y en compañía de Estuardo Zapeta y Franco Farías vamos a tener estas dos horas y de análisis de noticias. Hoy tenemos una entrevista muy importante para hablar acerca de las reformas a la ley electoral con tres expertos en la materia. Y además de eso, pues vamos a... Ayer fue un día movidito, apenas movidito. Menos que en Taiwán, eso sí, les tengo que decir. Menos que en Taiwán. ¿Verdad, Estuardo? O sea, allá sí se movió más la cosa. 7.4 grados sí. En la escala de Richter. Por si usted no sabía, yo no sé si ustedes sabían, pero la escala de Richter, tú como chileno seguramente sí lo sabes, lo debes estudiar, pero en la escala de Richter, cada número, o sea, si tú subes de 5 a 6, uh-huh, estás multiplicando por 100 el valor del sismo. Y, o sea, cada punto 1 es multiplicar por 10 el valor del sismo. 7.4 grados, que es lo que decían las noticias ayer, primero decían 7.5, después 7.4 grados, es 20 veces más que el terremoto de 1976, aquel famoso 4 de febrero de 1976. Estuardo no había nacido.
Bien, yo tengo una herida aquí.
¿De eso?
Sí.
Sí, ¿y qué te cayó encima?
La casa.
La casa encima. Sí, era de adobe.
Sí. Sí.
¿Y en ese tiempo todavía vivías fuera de la ciudad capital?
Sí, en Chimaltenango.
En Chimaltenango. ¿En dónde vivías tú, Estuardo?
En Chimaltenango.
En la cabecera.
Sí.
Sí. Bueno, sí, allá en Chimaltenango fue gravísimo. También, pues nosotros lo sufrimos allá en San Martín, Jilotepeque, cayeron muchísimas cosas. La casa también, gracias a Dios, no había. Bueno, mis abuelos lo salvó un armario, porque la casa cayó encima y el armario cayó encima de la cama y les hizo la famosa. El armario cayó contra la cama y les hizo el espacio ese que le llaman no sé qué de la vida, el triángulo de la vida, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, pero sí, ayer estuvo movido en Guatemala las noticias y vamos a comentar varias de ellas con ustedes para poder darle vida a lo que estamos teniendo. ¿Empezamos, Estuardo? Sí, empezamos.
Congreso de la República aprueba reformas al sistema Alerta Alba Kenneth y al de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas en Guatemala. Congreso de Guatemala aprueba reformas para el sistema de alerta Alba Kenneth y la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Las normativas entrarán en vigor el 3 de abril. Se busca garantizar la difusión de desaparición de menores y mujeres. Los ciudadanos podrán participar en investigaciones y denuncias proporcionando información relevante. Se implementará la divulgación inmediata en coordinación con operadores de telefonía móvil utilizando alertas de radio, call broadcast y redes sociales. Las alertas incluirán partidos, pitidos, vibraciones o texto, incluso en un modo silencioso, con información y fotografías de los desaparecidos. El servicio será gratuito en Guatemala.
Bueno, pues esta noticia es de la modificación a la ley de Alba Kenneth. Se quería, si yo no recuerdo mal, también la Isabela Claudina, sí, ahí está, la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. A modo de chiste, Franco y Estuardo dicen que están proponiendo ahorita una ley para encontrar a los hombres desaparecidos. No quiere decir que no desaparezcan, sí, ¿verdad? Ahí desaparezca, pero dice por ahí alguien que muchos van a decir que no quieren que los busquen, sí, porque así como algunos que yo conozco no van a querer que les pongan una su Juan Carlos Franco, sí, porque saber qué están haciendo, ¿verdad, Estuardo? ¿Sí? Entonces dice que van a estar en contra, pero bueno, yo creo que es positivo esto. Tal vez lo que tendríamos que analizar es realmente, bueno, dice que los ciudadanos podrán participar en investigaciones y denuncias proporcionando información relevante. Esta parte me parece importante, que la ciudadanía pueda involucrarse. Ya ven que en otros países cuando hay una desaparición se involucra la ciudadanía, pues lo mira uno en los documentales, cómo la ciudadanía se involucra a ir a buscar a los niños. Cómo es importante, porque se acuerdan ustedes que antes decían que antes de 24 horas no iba a hacer nada la policía, no iba a actuar la policía, Franco, y ahora pues se ha dado todo este tema de que con niños y con mujeres es muy importante las primeras horas, ¿no? Y después el punto acerca de todos los costos que implicará para las empresas telefónicas el tener que dar esto. O si realmente no es tan alto, no importa o esta obligación, y que sí es una materia social suficiente como para verla legislada y haber obligado a las empresas telefónicas que son privadas, sin darles ningún pues incentivo económico. No sé qué opinan ustedes dos. Empiezo contigo, Franco.
Bueno, tal como tú mencionabas, el hecho de que se pueda incluir a la comunidad dentro de las búsquedas o dentro de juntar las pruebas y todo esto relacionado a lo que puede ser quizás un secuestro, una desaparición. O bueno, hay que tener en cuenta que a veces los niños de repente se van porque les da la loquera, porque yo qué sé, cuando son niños es porque quizás salieron a jugar y se perdieron o cosas así. Cuando son más adolescentes ya puede ser que hayan peleado con los papás, cualquier cosa de ese estilo. El tema es que en general que se inmiscuya la comunidad es bueno, porque, y esto es una enseñanza que por lo general nosotros entendemos bien, pero que hay muchas otras personas que no la toman mucho en cuenta, las personas que más saben de su comunidad son las mismas personas de su propia comunidad. Entonces, muchas veces cuando se hacen estas búsquedas no se tienen en cuenta algunos lugares estratégicos, digamos, que los propios vecinos, las propias personas del barrio, cosas así, puedan tener en cuenta. En ese sentido, es muy bueno. Ahora, con lo que tú mencionabas acerca de todas las alertas por las que... porque dice una serie de métodos por los que se va a informar la desaparición de las personas. Y yo me pregunto si esto no va a tener también un efecto adverso. No de que vayan a desaparecer más personas, por supuesto, pero de que vaya a desatar alguna especie de pánico. Y te lo cuento porque, por ejemplo, en Chile hay un sistema similar, solo que es para temas de emergencias climáticas. Por ejemplo, que vaya a hacer erupción un volcán, que vaya a haber un tsunami, que vaya a haber un terremoto. Y muchas veces se equivocan los meteorólogos, se equivocan, yo qué sé, los que están viendo, o el rango de la erupción no está, tú no estás en el rango de la erupción o cosas así. Y igual te llega ese, porque es como un SMS, yo creo, lo que ellos se refieren con lo que dicen de aunque te llegue aunque tengas el celular en mute, aunque lo tengas en silencio, te llega un SMS que tiene como un pitido bien molesto, así como esos que ponen cuando ponen como esas grabaciones falsas de que se va a acabar el mundo. Mira, es como una cosa así. Y la experiencia en Chile con eso, aunque es para desastres naturales, ha sido un poco negativa, porque muchas veces no se calcula bien el rango y la gente queda asustada. Espero que con esto no sea lo mismo y se vaya a generar un pánico, una sensación de inseguridad mayor a la que es.
Ahora, ¿tú crees que el hecho de avisar que un niño está desaparecido, una fémina, una dama está desaparecida, cause pánico? O sea, causa las reacciones de se están desapareciendo muchas personas. Porque yo sí te digo una cosa, yo sí creo que los niños, aunque a veces hagan alguna travesura, yo sí veo más positivo que haya una alerta temprana, porque lo hemos visto, ¿no? O sea, bueno, está el famoso caso, y no estoy diciendo que en Guatemala no existan, porque existen, simplemente no están documentados de la forma en que quisiéramos. ¿Te acuerdas de aquella película de es una película documental, hay varios documentales y varias películas al respecto, de el River, el punto del diablo, que desaparecen tres niños, después aparecen amarrados y que hay sospechas hasta que uno de los padrastros haya sido el que los haya matado los tres, y que fue todo un rollo de que acusaron a unos niños de satanismo y que eran los que habían hecho, unos adolescentes, que eran de satanismo, no sé si se acuerdan de esa película, o sea, tiene que ver con las primeras horas, o sea, con los primeros instantes. Estuardo, ¿qué piensas? Y de los costos de las telefonías.
Bueno, pues los costos sí los va a llevar la telefonía.
Sí.
Que lo va a transmitir a los usuarios al final.
O sea, a todos nosotros.
A todos nosotros.
¿Será marginal o porque realmente es solo mandar un mensaje? O sea, ¿qué tan grave, qué tanto nos va a afectar?
No creo.
Yo también creo que es una ley de esas que realmente no le va a hacer tanto daño al costo de todos, ¿sí? ¿Verdad? Y desde el punto de vista acerca de la modificación de la ley, Stuart.
Y me parece bueno.
Pues sí, coincidimos en que es una ley buena y qué bueno que se pueden hacer modificaciones para intentar que pues varios... pues que pueda haber una alerta temprana acerca de las damas y de los niños, que pueda haber mayor protección. De hecho, lo que sí hay a veces, Franco, y ahí sí coincidiría contigo, que saber que algunos niños adolescentes se han ido a los Estados Unidos sin avisarle a la familia cercana. ¿Sí? Recordate que en Guatemala, con la cantidad de migrantes que hay, muchos viven con los abuelos, viven con los tíos. Entonces, se desaparecen porque de una vez agarran viaje. Uh-huh. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, sin avisar. Bueno, tenemos más noticias que comentar con ustedes. Varias noticias, unas muy interesantes. Estuardo.
Diputados eligen a López Bolaños y Archila como representantes ante la Junta Monetaria, mientras se enfrentan controversias políticas. Luis Javier López Bolaños, del Bloque UNE, fue elegido como representante titular del Congreso ante la Junta Monetaria con 129 votos a favor. Manuel de Jesús Archila, del Bloque Cabal, fue elegido como representante suplente con 141 votos a favor. El diputado de la bancada Semilla, Samuel Pérez, declinó participar debido a un bloqueo que impide a los miembros de Semilla aspirar a esos puestos. El Tribunal de Honor y Disciplina de la UNE inició un proceso de expulsión contra López Bolaños por denuncias presentadas por afiliados. La UNE asegura que garantizará el debido proceso y reitera su compromiso con los principios y el bienestar de la población.
Bueno, entonces finalmente tenemos, habemos representantes de la Junta Monetaria, Estuardo, Franco, y en nuestra audiencia, después de aquel relajo que hicieron los diputados de Semilla y de otras bancadas también, bancadas aliadas, y de las bancadas que estaban en contra, hubo empujones, hubo somatadera del podio de la Junta Directiva del Congreso de la República, hubo insultos, supuestamente compra de voluntades, etcétera. Y lo que sí tenemos es que ya fueron electos tanto el diputado Luis Javier López Bolaños, quien es cuñado del diputado Adín Maldonado. O sea, muy interesante este señalamiento, porque ustedes se recuerdan que Adín tiene proceso de expulsión o ya fue expulsado y por eso ya no pudo integrar la Junta Directiva del Congreso de la República. También, o sea, siendo expulsado del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Y por el otro lado, como suplente quedó el ingeniero, que aquí lo entrevistamos, a Manuel de Jesús Archila Cordón, de Cabal. Si no me recuerdo mal, él es primer subsecretario del Partido Cabal. Y Estuardo, en medio de la controversia, en medio de todo, yo ni siquiera le voy a dedicar tiempo a las declaraciones de Samuel Pérez, donde sale diciendo, ay, pobre yo no puedo, nos están bloqueando. Es que entiendan una cosa, señores del partido Movimiento Semilla. Ustedes no ganaron las elecciones del Congreso. Ustedes no son el grupo mayoritario. Ustedes son la tercera fuerza en el Congreso. Entonces tienen que actuar como eso, como tercera fuerza, no como primera fuerza. Número uno. Y número dos, o sea, el proceso en contra del diputado Luis Javier López Bolaños, o sea, desde la mañana de ayer sale un comunicado de la UNE donde inicia su proceso de expulsión. Y bueno, tiene proceso de expulsión y con todo esto, si se llega a dar, entonces será diputado independiente, Estuardo. Entonces, ¿podrá seguir siendo miembro de la Junta Monetaria o ya no?
Yo creería que ya no.
Yo también, Franco. Sí.
A mí me gustaría ver o investigar si existe algo así como jurisprudencia del tema, porque lo que el escenario que se podría dar en ese caso sería como Luis López asume su cargo y después lo echan de la UNE. Entonces a mí lo que me gustaría ver es si ha ocurrido algo así en el pasado y ver qué se hizo, porque para mí ya son como esos puntos que obviamente ninguna... Ya no, es complicado que se contemple, ¿verdad?, en algún documento, porque son cosas así como muy, muy específicas. ¿Qué creo yo? Yo entendería que por... Así como dijo Estuardo, yo creo que si ese fuera el caso habría que sacarlo. Ahora, hay una cosa y quiero relacionarlo con lo que comentábamos ayer, ¿cierto? De que hay personas que hoy día... Todos usan el tema de la democracia, todos les encanta hablar de la democracia, pues yo creo que es como un ídolo falso. Y se ve mucho en estas declaraciones. Por ejemplo, Estuardo decía, Samuel Pérez declinó su candidatura porque había una...
Porque él es bueno.
Ajá, pero
mira... Si es un héroe de la democracia.
Piensa en el... Sí. Así, declinó, así como, miren... Mejor no, así como los privo de... Si es una cosa que no se puede, o sea, es como... Bueno, yo declino de volar, no sé si...
No tengo alas.
Claro.
Sí. O sea, yo sí, está bien, yo declino de volar, yo declino de muchas entonces, cosas, de nadar claro. De aquí a España. Sí. No, hombre, o sea, realmente por eso te digo yo que yo no le quería dedicar tiempo, ya le estamos dedicando tiempo, pero es el rollo es que de veras... O sea, no puedes estar saliendo a decir que estás declinando cuando no tenías la opción. Y como se dice también ayer, o sea, varios diputados lo dicen, tal vez ni siquiera tenía los votos. Y uh-huh. lo que iba a hacer era causar más fisuras en la supuesta alianza oficial. O sea, no puedo, no tengo derecho. Es como que alguien saliera, ustedes saben, en Guatemala... Para ser presidente de la República tienes que tener más de 40 años. Entonces viene un muchachito de 25 y dice, yo declino ser presidente de la República ahora. O sea, no puedes declinar. Es que ni siquiera puedes declinar. Sos un ridículo, a la madre. Esa es la verdad. Estuardo.
Bueno, pues aquí yo creo que... Están siguiendo la misma receta que la ley electoral y de partidos políticos les da, que no pueden representar al Congreso en ningún puesto. Y también que ellos hicieron eso y ahora están cosechando lo que sembraron.
Exactamente, o sea, esa es la cosecha de una equivocación en las malas leyes, ¿no? Las leyes equivocadas que no piensan realmente en la universalidad, en la generalidad, en el largo plazo, en la temporalidad, ¿no? O sea, de veras, yo por eso digo, bueno, ahora, ¿pero qué va a pasar con el diputado Luis López? O sea, Cuñado de Maldonado. O sea, inicia el proceso. Yo sí creo, y te voy a decir, Franco, por qué no puede parar, desde mi punto de vista, si lo echan. Y otra vez, injusto o justo, no estamos analizando. Estamos hablando si es legal o legal. O sea, para mí es injusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez califica a los diputados en primera y segunda clase con lo que decía Estuardo hace un momento. O sea, estamos hablando de una ley modificada en 2016 que lo que pretendía era no permitir el transfugismo. Mire, transfugas de todos modos hay. O sea, no se cambian de partido, pero son transfugas, votan con otro, con alguien más, se unen a alguien más. Y por eso después usted los mira que se tiran a el reelegirse con alguien más. Por ejemplo, la diputada Villagrán, que hasta se cambió de lugar y ya está sentando con Semilla la vez pasada. O sea, ese tipo de cosas están sucediendo. En la práctica ya están sucediendo las el transfugismo. O sea, ¿por qué? Porque es un acto voluntario. Pero como había que cortar, había que decir, no, el transfugismo es el pecado original de la democracia, dijo un colombiano. ¿Cómo le digo? Señor, el transfugismo es el pecado original de la democracia. Entonces, ¿me entiendes? O sea, sí, señor. Entonces, el colombianito ese, ¿sí?, nos vino a decir que era el pecado original de la democracia cortando las libertades individuales. Porque el transfugismo es un acto voluntario donde yo decido ya no estar en algún lugar. La razón puede ser buena, puede ser mala, pero es un acto voluntario. Pero aquí todavía la rebasaron y dijeron, si te expulsan, si el partido deja de tener una representación legal, entonces sos declarado independiente. Y ya, independiente todavía. Entonces ya también es una mala palabra y el organismo legislativo ya no te permite hacer nada. Uh-huh. Eso, hoy por hoy, es legal. O sea, fue una ley de la República. A mí no me gusta, me parece muy mala, pero es una ley y hoy hay que obedecerla. Y ahora sí, hay jurisprudencia en el sentido de que no puede ser una persona independiente. Y la ley está anterior a que él haya sido electo. Uh-huh. Entonces, no le aplica la famosa retroactividad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, otra vez, disculpen, desde mi punto de vista, se lo van a bajar. ¿Sí? Uh-huh. ¿Quién se lo va a bajar? No sé, ¿verdad? Pero alguien se lo va a bajar. Bueno. Sí. Tenemos que ir a un corte y volvemos con más noticias para comentar con ustedes. Estamos de regreso aquí en Libertópolis por la mañana por todas nuestras redes sociales como @Libertópolis y como Libertópolis.com en Facebook. Además de eso, les recuerdo el WhatsApp a donde nos pueden mandar sus notas de voz para comentar alguna de las noticias que estamos dando. El WhatsApp es el 4585-4280. 4585-4280. También les recordamos que nos envíe sus WhatsApps preguntando acerca de finanzas personales, que es el segmento que tenemos los martes a las 7:30 de la mañana. Bueno, yo quiero leerte, Estuardo, algo acerca de lo que nos comenta aquí Maynor, Estuardo Alvarado. Ah, Maynor, ¿qué tal? Qué gusto, Maynor. Dice, desde cualquier punto de vista, está bien este tipo de acciones. No creo que tenga algún costo que trasladar al usuario. Y por favor, no minimicen la desaparición hasta que se investigue. Es un grave riesgo. Guatemala es un país gris en cuanto a trata de personas. Yo coincido con Maynor y pues no me había dado cuenta, es una persona con la cual en algún momento coincidimos en alguno de los espacios para hacer civismo, ¿no? Y le mandamos un abrazo. Tenemos más noticias. Estuardo, ¿qué comentar? Como decíamos, el día estuvo movido ayer.
Sintraix convoca manifestación pacífica en Hospital General de Accidentes Ceibal, exigiendo mejoras urgentes. El Sindicato Nacional de Trabajadores Multidisciplinario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Sintraix, convoca a una manifestación pacífica en el Hospital General de Accidentes Ceibal. Demandan mejoras urgentes debido a la crisis de falta de personal y la infraestructura colapsada. Reclaman la contratación de más personal, mejoras en la infraestructura, la eliminación de rebalses de pacientes, la rotación del personal de enfermería, la creación de una tercera unidad de cuidados intensivos, capacitación para el personal de enfermería y la separación del superintendente de enfermería, licenciada Erika González. La manifestación se llevará a cabo el viernes 5 de abril del 2024 a las 13:30 horas en el lobby frente a la dirección médica y la superintendencia de enfermería del hospital.
Sí, me llamó muchísimo la atención esta noticia, la cual quiero unir con la otra que de otro sindicato, que aquí está la del ICS, y está la del INDE, Juan Carlos, si la podemos poner en pantalla. No sé si tienes también la noticia del INDE. No, creo que no. Pero bueno, en esta otra, Estuardo, bueno, primero que todo, interesante cómo hay una gran preocupación del lado del sindicato de trabajadores del ICSS, este sindicato multidisciplinario, se llaman a sí mismos, específicamente en el ICSS que llamábamos el 719 o el de accidentes, que ahora se llama Ceibal, que es el que queda allá en la San Juan, ¿verdad? En la calzada San Juan. Este pues, es un hospital muy importante a nivel nacional. Y hablan acerca del deterioro de la infraestructura, del desbordamiento del intensivo, desbordamiento del encamamiento, el de cuidados medios, si no me recuerdo mal, la emergencia, bueno, la falta de personal. Y yo creo que sí son temas muy importantes donde debe haber una respuesta rápida del gobierno, ¿no? Tiene que haber una injerencia importante. Yo no recuerdo que haya habido un cambio de presidente del ICSS, Estuardo, pero creo que sí debe, y este sigue, seguirá siendo entonces el presidente del ICSS, el que fue puesto en el gobierno del presidente Yamatei, pero pues eso no implica que no deban tomarse las acciones importantes. Y por el otro lado está la del INDE, que es una denuncia pública, una denuncia donde el sindicato del INDE está diciendo que dos personas están siendo recontratadas en el INDE y que le han hecho mucho daño a la institución. Y ellos son Olga María Mata Bailón, por el apellido, deduzco que es hermana del diputado Mata Bailón de la UNE, ¿sí? que eso no es poca cosa decir, ¿verdad? Porque ahí es donde mira uno el tráfico de influencias. No necesariamente, pero hay una gran posibilidad de que haya un tráfico de influencias ahí. Y por el otro lado, bueno, que se dice que trabajó tanto en el INDE, tanto en el periodo del presidente Jimmy Morales como del presidente Alejandro Yamatei. Y el señor Juan Fernando Castro, quien trabajó en el tiempo en el INDE, de las presidencias de Álvaro, bueno, de la presidencia de Álvaro Colón, y aquí dice, y Sandra Torres, ¿verdad? Hay que entender que la que mandaba era ella, la presidente fue ella, la que ejerció el cargo fue ella. Por eso que ya no puede ser presidente, porque ya ejerció. No, eso son mentiras. Eso solo es una broma de esas, porque la que mandaba era ella. Bueno, está la anécdota, Estuardo, que estaba desayunando a alguien con el presidente Álvaro Colón, y llegó la primera dama, Sandra Torres, en ese entonces de Colón, y ella estaba trabajando, y le dice, no se va a sentar a desayunar. Le dice, no, si aquí, en este matrimonio, alguien tiene que ejercer la presidencia. O sea, ella sí lo decía a claras, alguien tiene que trabajar. Sí, ella era muy clara en ese entonces, ¿verdad? Bueno, pero el asunto es que hay denuncias tanto de sindicatos, que entonces uno creería también que por la ideología política del partido de gobierno, pues no estarían haciendo estas denuncias y no estarían pasando estas cosas, que pareciera ser son de esos pactos que tiene el Ejecutivo o Samuel Pérez específicamente con algunos diputados para integrar los votos de la famosa alianza oficialista. No sé qué piensas, Estuardo, Franco.
Bueno, mira, es con el tema de lo que comentaba Estuardo, ¿verdad? El sindicato multidisciplinario del ICSS es un buen motivo, digamos, por el que quieren manifestarse. A mí me parece a lo menos sensato. Todo lo que piden me parece a lo menos sensato. Ahora,
de lo poco que sí deberían hacer los sindicatos.
Sí, ¿sí? No, efectivamente, sí. Efectivamente. Y por eso, ya cuando leí antes la noticia, ya me llamó un poco la atención, porque son pocas veces que se ve que se ven estos motivos, digamos, por los que se hacen manifestaciones, porque la mayoría de manifestaciones que hacen los sindicatos son para que se les mejoren las condiciones a ellos, que se les den más prestaciones, que se les den más regalías, que se les aumente el sueldo, algún bono, etcétera. Eso es lo que comúnmente ocurre, pero a mí me parece que realmente, y me imagino que todas estas acusaciones deben y tienen que estar respaldados por datos para que pueda tenerse un control fehaciente de lo que se está diciendo. Es verdad, aparte de que, además de que, como que la mayoría de personas tenemos la percepción de que así es. En ese caso, eso me parece bueno. Ahora, esperemos también que se cumpla eso de manifestación pacífica, porque yo te recuerdo que el año pasado estábamos hablando de bloqueos pacíficos. Entonces, cuando... Perdónenme por ser desconfiado, pero como estamos en este mundo que ya está muy podrido y que tergiversa todo el lenguaje, que tergiversa todo, que parece eso que decían en 1984, que la gente creía que la paz significaba guerra, que la esclavitud significaba libertad, parece que estamos en un mundo muy cercano a ese, porque las cosas ya no significan lo que originalmente significaban, sino que significan cualquier cosa.
Tú estás hablando del libro 1984.
Exactamente.
Sí, de George Orwell.
Exactamente. No, del año no. del libro, exactamente. Y, claro, perdónenme por ser desconfiado, pero mientras se cumpla eso, a mí me parece sensato. A mí me parece sensato realmente.
Yo también creo que tienes razón en ser desconfiado. Estuardo, ¿qué piensas tú de acerca de esas dos, reclamos, para decirlo, denuncias públicas de los dos sindicatos, tanto el del ICS como el del INDE?
Bueno, me parece que tienen el derecho.
¿Y tendrán razón, Stuart?
Que tengan razón es otra cosa, pero el derecho sí lo tienen.
Muy bien. No, yo lo que creo es que por lo menos sensato es. Sensato en el sentido de que lo del ICS es plenamente lleno de sensatez. Si lo pudiéramos decir de otra forma, como decimos coloquialmente en Guatemala, tenés la boca llena de razón, sí, por no decirlo de otra forma. Pero también la otra denuncia creo que es importante, o sea, investigar a quienes está designando en puestos de autoridad en las diferentes instituciones, para no seguir con lo mismo, porque la promesa de este gobierno era el combate a la corrupción. Entonces, si vas a meter a los mismos ladrones, entonces tenés un problema, ¿no? Sí, como mínimo debería haber una investigación de quiénes son. ¿Sí?
Sí.
Bueno, pues sí, tenemos más noticias. Esta noticia no está, pero yo creo que vale la pena comentarla. Entre las que tenemos preparadas para ustedes de antemano, fue que ayer se eligieron a los dos comisionados de contra la tortura y otros tratos inhumanos. Son dos profesionales del derecho, y además de esos se eligieron a sus dos suplentes. Creo que es un tema muy importante por varias razones. Una es que este fin de semana, el 31 de marzo, había habido ya una polémica de que el presidente en funciones hasta el mes pasado, el doctor Lester Castellanos, había dicho, bueno, yo ya entregué la presidencia, yo no puedo seguir ejerciendo la presidencia, la entrego, pero además de eso, una de las relatoras tenía que haber entregado el puesto y no lo quería entregar. Sí, le queremos recordar a ustedes, como nuestra audiencia, que ganan solamente ganan 50 mil quetzales al mes. Solo eso ganan, Estuardo. ¿Sí? Y tú quejándote. Entonces, 50 mil quetzales al mes ganan. ¿Y por qué? Son 5 comisionados titulares. O sea, son 250 mil al mes. Ya se imagina usted, y había quedado vacante la presidencia y faltaba uno de los comisionados. Pues ayer se eligieron a los dos titulares, uno de ellos tendrá que asumir la presidencia inmediatamente y el otro, y después tenemos el asunto de que están los dos suplentes. Esto a raíz de que el Congreso de la República no había elegido a la persona que había sustituido al que falleció el año pasado, sí, porque uno de estos comisionados falleció el año pasado investigando aquel deceso de migrantes en México, en la frontera. ¿Se acuerdan ustedes que unos guatemaltecos y de otras nacionalidades murieron en la frontera, en que estaban en una cárcel y murieron quemados? Bueno, pues uno de ellos había ido a investigar este caso y murió en un hotel allá en México. Se eligieron a los 50 mil, a los dos comisionados de 50 mil cada uno. O sea, eligieron 100 mil. ¿Para qué sirve esta relatoría? Esta sirve para investigar aquellos abusos que se den, sobre todo en los centros de prevención de la libertad, Y que sí puede ser, o sea, yo estoy de acuerdo que sí puede ser. No sé si se necesita una institución tan grande como de 50 mil cada una. No sé si pudiera estar bajo la Procuraduría de los Derechos Humanos, Estuardo, y no incrementar los costos del Estado de esa manera. Me parece a veces que es un premio para algunos actores pues allegados al legislativo, porque al final dependen directamente del legislativo. Y la coincidencia, que los eligen el mismo día que los de la Junta Monetaria. Entonces, algunos sospechan desde ya que había ahí un juego de favores, ¿verdad? Te doy esto y vos me das esto. Bueno, no sé. ¿Qué piensas, Estuardo?
Bueno, pues eso sí se huele a favores.
Huele a favores.
Sí. You scratch my back, I scratch yours. Sí. Sí. Te rasco la espalda y vos me rascas la mía. Y también... pero no sé si tiene que existir un ente precisamente para ese tema.
Tan grande, ¿no? Y tan caro. Sí, tan grande y tan caro.
Sí. Y no estoy seguro que debe existir.
Sí, yo también. Esa es mi gran duda. Franco.
Mira, hay que... Yo creo que más allá de eso que... Uno puede especularlo y no yo no creo que estemos tan lejos de la realidad cuando decimos que es esto de un cambio de favores, un cambio ahí de puestos, de yo te doy esto, tú me das esto otro. Yo creo que al final lo más interesante acá es reflexionar sobre el tema de los derechos humanos. Porque hay, por un lado, hay quienes dicen que hay muchos derechos humanos, que son en teoría los que se supone que están consagrados, ¿verdad?, en esta carta, porque están primera generación, segunda generación, tercera generación, y después hay otras personas en los cuales yo me adscribo, que digamos, si se puede utilizar el término derechos humanos para algo, serían en ese caso solo tres, y las implicaciones de esos tres también, que serían la vida, la libertad y la propiedad. ¿Cuál es el tema? Que después vemos muchos otros, en particular en lo que te decía, por ejemplo, en esta carta de declaración de los derechos humanos, muchos otros derechos que en verdad no son derechos, son necesidades que tienen las personas. Por ejemplo, educación, por ejemplo, salud, y que esto es la funada del día, definitivamente, decir que la salud y la educación no son un derecho, son una necesidad sin duda alguna, son indispensables para que uno pueda vivir su vida sin duda alguna. Pero no son un derecho, entendiendo el derecho como algo que uno, yo tengo por mi naturaleza o yo tengo por el mero hecho de ser un ser humano. Y dos, me los tienen que respetar y tengo que yo respetarlos de una manera pulcra, digamos, que es lo que se llama la simetría de los derechos. En ese sentido, todas las cosas que son necesidades no pueden ser derechos porque alguien tiene que pagarlos, pero nadie tiene que pagar por tu vida, por tu libertad o tu propiedad. A lo más tienen que garantizarla o protegerla, pero no pagar por ella.
Yo tengo derecho humano a un capuchino en las mañanas. ¿Qué tal?
Ah, yo ahí puedo cambiar. Por eso cambio mi discurso.
Bueno, no. El punto es ese, ¿no? Y cuando ha ido esa integralidad de los derechos de primera, segunda, tercera generación, yo ya escuché hasta los de cuarta generación, ¿sabes? Alguien por ahí, el papá del diputado este que intenta hacer a cada rato algo, en un discurso decía que había derecho, estaba el derecho humano a vivir en una ciudad que tuviera las comodidades de ciudad. Entonces, o sea, si tú quieres ir a vivir en una aldea, si tú eres un ermitaño, te tienen que ir a poner una ciudad porque tienes el derecho a eso. O sea, ya como tú dices, no es la necesidad. Porque muchos también, yo estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, hay la necesidad de estudiar. Pero tú no, para vivir no necesitas estudiar. O sea, hay mucha gente que puede vivir sin estudiar. El derecho humano a trabajar, el mismo, se me olvida, gracias a Dios se me olvida, pero el ¿te acuerdas del presidente español antes de... antes de Pedro Sánchez estuvo...
¿Zapatero? No.
Zapatero. No, el terrible Zapatero. O sea, pobre los españoles, ¿no? Van de mal en peor. De Zapatero pasaron a Pedro Sánchez. O sea, obviamente estuvo en medio aquel del Partido Popular, que ahorita también se me fue el nombre, el barbudo, ¿sí? Pero Zapatero, que fue terrible, en medio de la crisis de habitaciones y de la crisis de 2008, ¿se recuerdan ustedes? Dijo que creo que llegaron a 20% de paro en España, o sea, gente que no estaba empleada, y hay que recordar que allá la informalidad es muy escasa, entonces 20% de paro era un asunto escandaloso, y cuando se decía, es que el derecho humano que tenemos a trabajar. Sí, pero es que no hay trabajo. O sea, yo como Estado puedo ayudar a que haya trabajo, ¿sí? Pero lo que no puedo hacer es darle trabajo a todos. Uh-huh. O sea, no tengo la obligación de poderles dar trabajo a todos. Igual pasa con los otros derechos humanos que tú estás hablando, los supuestos derechos humanos, ¿no? Como, por ejemplo, la educación. Uh-huh. O sea, si alguien no quiere aprender, se quedará burro, pues. O sea, uh-huh. tiene derecho a no estudiar. Bueno, uh-huh. pero... tenemos esos puntos que yo creo que son importantes anotar para establecer, porque como tú dices, nosotros aquí reconocemos derechos individuales y quiero usar esta frase porque es muy importante, que son anteriores y superiores al Estado. Es por el hecho de que yo soy humano y son anteriores a que nos formáramos en sociedad. O sea, la vida, la libertad y la propiedad son superiores y anteriores al Estado. Y por tanto, sí, el Estado debe comprometerse a proteger los tres derechos. Vamos a un corte, volvemos. Estuardo, seguimos aquí en Libertópolis por la mañana y tenemos un tema interesante porque se dieron muchas denuncias en la Semana Santa y ahora pues ya ha habido algunas citaciones en el Congreso de la República por un asunto de la utilización de los vehículos. Tal vez nos puedes informar acerca de ello.
Bueno, habilitarán número telefónico para denunciar vehículos con placas tapadas. La Presidencia de la República de Guatemala ha anunciado la creación de un número telefónico para denunciar el uso de placas cubiertas en vehículos oficiales. Esto se produce después de recibir múltiples denuncias sobre vehículos de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que llevaban las placas no visibles. Durante una reunión entre el diputado Cristian Álvarez y el secretario de Comunicación Social Haroldo Sánchez, se enfatizó que se ha dado la orden de no cubrir las placas de ningún vehículo de la Secretaría y de no utilizarlos para actividades personales. El número telefónico permitirá a los ciudadanos denunciar vehículos oficiales con placas cubiertas o su uso indebido.
Sí, pues la citación fue justamente para la Secretaría de Comunicación Social. A mí de lo que más me impresionó, y tal vez Juan Carlos nos hace favor de ponerlos, bueno, sí, ahí están las denuncias con los, ahorita como ustedes pueden ver en nuestras redes sociales, están las fotografías de los vehículos con placas oficiales durante la Semana Santa en diversos momentos. Claro, si usted me va a decir, bueno, es que era el de Conred, va a hacerlo así. Acepto. El de no sé quién, de algún otro más, pues le acepto que algunos trabajadores del Estado tienen que estar atentos durante la Semana Santa o en algún fin de semana. Pero la verdad es que las denuncias fueron muchas y como podemos ver, yo también te pediría, Juan Carlos, que pongas ahí la cara de cuando están entrevistando, cuando está la citación de no sé si la tienes por ahí, si no, te la tendremos que mandar. Pero la cara del secretario de Comunicación Social, Haroldo, que no es Sánchez, ¿Haroldo qué es aquel?
Sánchez.
Sánchez, sí. Cuando le están hablando acerca de eso, le están mostrando las pruebas. Y yo entiendo que no pueden llegar a controlar todo de un momento a otro, pero lo que sí podemos ver es que hay un sistema perverso y corrupto acerca de utilizar los recursos del Estado como que si fueran prebendas personales, Franco y Estuardo. Y eso tiene que parar. O sea, es que los vehículos oficiales, si es que debieran existir, porque en muchos casos no deberían existir. Ya ves que Milei, por ejemplo, fue una de las cosas que le quitó a un montón de sus funcionarios. O sea, en muchos casos no debería existir esas prebendas, ni teléfono celular, ni vehículo, ni combustible, y mucho menos otras prestaciones como seguro médico diferenciado, como ocurre en el Congreso de la República, etcétera, ¿no? O sea, estos son privilegios y hay que llamarles como son. Privilegios y no están para el servicio de ellos, sino que están para el servicio del gobierno para cumplir los fines para los que están propuestos, no para utilizarlos el fin de semana para ir de compras o para ir a pasear, Franco.
Sí, mira, voy a hacer de abogado del diablo solo por esta
vez. Haga usted.
Y voy a...
No le sirvió de nada la Semana Santa, Franco. Mire usted, él regresó peor que como era.
Inversa. No, pero mira...
Es que estuviste en el infierno.
Sí, bueno, se entiende.
Esa capa.
Se
entiende. No, no, con respeto de esa capa, solo estoy diciendo por el calor. Sí.
No, hay gente muy buena ahí en esa capa.
No, por supuesto, por supuesto.
No nos referimos a eso, es un chiste nada más. Pero mira, yo llegaría a entender... bajo la lógica del Estado, de que el Estado tiene que existir, bla, bla, bla. Todo eso que ya entramos en la parte de hoy, voy a ser un poco abogado del diablo, que a veces tendrían que haber algunos carros oficiales para los funcionarios que puede existir el riesgo que, digamos, que corran de que los quieran hacer un atentado o algo así. En ese caso tendrían que tener un carro, yo qué sé, con los vidrios blindados, cosas de ese estilo. ¿Cuál es el tema? Que eso... No le pasa a todos. O sea, en ese caso, el número de carros que tendría que haber, incluso no tendría que ser personal, sino que tendrían que ser carros que estén a disposición, digamos, de la institución. Supongamos, carros que estén a disposición del Congreso, de X o Y institución pública, y que cuando las personas tengan que ir a un lugar que comprometa su integridad, que ahí usen ese carro. En solo esa ocasión, bajo ese punto de vista, tendría como una justificación lógica. Ahora lo que vemos es súper lejano a eso, estamos absolutamente claros. Y a mí, a pesar de que me parece un buen gesto, no puedo dejar de pensar que creo que va a terminar siendo solo humo. Porque, o que se va a usar, pero a conveniencia. En definitiva, que no va a funcionar bien, para que nos entendamos. Porque... no lo sé, yo soy muy escéptico de que la misma persona que tiene el poder desee castigarse a sí misma o a sus amigos. Y yo creo que eso es lo que pasa un poco ahí. ¿Qué podría pasar? Que, por ejemplo, está alguien que sea opositor al gobierno, pero que igual esté en el Estado, esté usando el auto, lo denuncian, ya, ok, eso puedo creer, pero así como de que alguien que sea partidario del gobierno, que sea oficialista, digamos, que sea parte del oficialismo y que lo denuncie, no sé. Yo tengo mis serias dudas de que pueda funcionar, pero el gesto...
Bueno, es que el control... Sí. Mira, Franco, lo que pasa es que el control, de alguna manera, empieza de forma más sencilla. El control empieza cuando tú, desde tu dependencia, ya sea que seas ministro, viceministro, director de área, tú sacas el inventario de cuántos vehículos hay en esa área y asignas y no asignas. Uh-huh. Y tú le dices, mire, usted no tiene derecho a asignarlo. Y en todo caso, o sea, aquí ha habido gobiernos, Estuardo, ¿tú te recuerdas cuando se prohibía que el sábado, o sea, los vehículos del Estado se tenían que quedar parqueados en la institución del Estado el fin de semana? O sea, no tenían por qué salir. Y yo puedo entender que, por ejemplo, un Ministerio de Agricultura, el de Comunicaciones, obviamente las radiopatrullas, pero hasta las radiopatrullas. O sea, yo he visto cómo trasladan gente, ¿sí? O sea, o van a traer a alguien a un lado y se la llevan a otro lado. O sea, lo sé así. Entonces, o sea, tenemos que tener cuidado. Al final son los recursos del Estado. ¿Estuardo?
Sí. Yo diría porque son recursos del Estado, con gasolina del Estado, y nos toca a nosotros pagarlo todo.
Exactamente. Y si queremos empezar a controlar que no haya corrupción, estas son de las pequeñas cosas que muestran un ejemplo. Y para eso, o sea, también, o sea, ya le van a, ya esta semana, la otra semana, nos tienen amenazados con que van a llegar con el incremento del presupuesto de 13.500 millones. Yo le recuerdo a usted que no solamente son 13.500 millones, sino que encima de todo, ya solo tienen 8 meses y 3 semanas para gastarlo. O sea, lo van a poder hacer. O sea, ese es el punto, que la ejecución tampoco sería la correcta. Entonces, ¿para qué lo van a pedir? ¿Para qué van a pedir esa ampliación presupuestaria? O sea, no tiene ninguna razón de ser. O sea, en todo caso, lo que hay que hacer es, con los saldos de caja y con el incremento de la recaudo de la tributación, lo que se debe hacer es pagar la deuda del Estado y reducir tanto la deuda al Banco de Guatemala como reducir la deuda del Estado y que dejemos de pagar intereses. Esas son las cosas que sí son prioridad en este país. Bueno, tenemos que ir a un corte y después volvemos con la entrevista de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los resultados de la CAME, de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué hay que hacer? Hablar acerca de los temas esenciales que le interesan a la población. Tenemos 3 invitados hoy, expertos en la materia. Bueno, estamos en Libertópolis por la mañana y hoy tenemos preparada una entrevista importante que teníamos pendiente, y es acerca de los resultados de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral del Tribunal Supremo Electoral, con 3 personas que estuvieron en las diferentes mesas. Con algunas coincidimos, con algunos no coincidimos en ellas. Y acerca de las variadas propuestas que hubo. Tenemos como invitados a Virginia Pinto, ella es funcionaria de CIES, tenemos al licenciado Francisco Quesada del CIEN y tenemos también al licenciado Carlos Cerezo de Asolides. Les damos la bienvenida a los 3, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias. Bueno, como las damas primero, sí, perdonen, ahí sí todavía, en este sentido, no somos paritarios, las damas primero. Entonces, vamos con Virginia. Virginia, tuvimos pues 6 sesiones, 6 sesiones con diversos puntos. En algunos había mayor coincidencia en los grupos, tanto de diferentes ideologías como de diferentes regiones y grupos, y algunas no tanto, algunas hubo más debate, hubo más deliberación, pero tenemos temas en los que coincidimos. ¿Cuáles dirías tú que son los temas donde había más coincidencia con el resto de los grupos?
Hola, buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes y un saludo al licenciado Quesada y al licenciado Cerezo. Bien, justamente lo que tú señalabas, José Carlos, me parece que tal vez algunos de los puntos de coincidencia están precisamente en tal vez la democratización interna de los partidos políticos podría ser uno de los puntos. Poder volver un poco más eficiente este mecanismo de representación que tiene la democracia representativa que tenemos en el país, ¿verdad? Pues ese principal, como principal punto, ¿verdad?, como demanda social. Pero otro creo que es el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral para darle justamente ese elemento de supremacía, ¿verdad?, sobre el tema electoral, y que mucho pasa también por la parte del financiamiento, por ejemplo, del tribunal, o también por cosas un poco más administrativas que no necesariamente necesitan una reforma de ley, pero que podrían estarse dando en caso de que pues la iniciativa de ley tenga algún retraso en el Congreso de la República, ¿no?
Sí, claro, claro.
Bueno, muy buenos días. Bueno, tenemos muchos entrevistados, así que voy a preguntar al licenciado Quesada. Y esta fue una pregunta que hicimos en anteriores ocasiones cuando tuvimos a otras personas que participaron de esta comisión. Y es que entendemos que es un grupo muy, muy heterogéneo, quiere decir. Hay personas de diferentes posturas que tienen diferentes formaciones y eso puede hacer que muchas de las recomendaciones hagan una algo que no tenga unidad, que incluso pueden haber recomendaciones o indicaciones que sean contradictorias las unas con las otras. Por lo tanto, ¿qué criterio cree usted que se podría utilizar para darle unidad y coherencia a lo que se quiere formular actualmente?
Pues gracias por tu pregunta, muy interesante, porque mira, la CAME es un tema que nace de algo incoherente, porque al final de cuentas su espíritu es reflexionar sobre cómo se aplicó la ley vigente ante una elección. Pero cuando estamos hablando de que la ley vigente es una ley que deja mucho que desear, es una ley que ha tenido 5 reformas y que tiene muchísima imprecisión, contradicción en sí misma, no se apega al resto del ordenamiento legal, entonces deja muchísimos espacios de interpretación. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que se aplicó qué? Si tenemos una ley de ese nivel, nosotros como ciego no hicimos una propuesta de avanzar en transformar el sistema político, sino de regresar a lo básico en el sentido de corregir los errores de la ley electoral. En la anterior CAME presentamos un listado de 70 errores que tenía la ley. Y como una buena noticia, pues ahora los errores se han reducido porque este tribunal hizo reformas al reglamento que muchos de ellos pues bajaron el número de errores y ahora nos paramos quedando con más o menos 40 errores. Pero pues no pensábamos nosotros en avanzar, por supuesto todos tenemos propuestas, pero creo que no podemos seguir parchando la ley. Tenemos aproximadamente 322 artículos reformados cuando originalmente eran 265. Entonces ese es el nivel de antinomias que tiene la ley. Entonces hacer el ejercicio de la CAME de una ley que tiene en ese nivel de incertidumbre, vas a tener en primer lugar evidencia de que la ley no empató con el evento, pero en esa dinámica que grupos heterogéneos vayan a discutir, lo que vas a tener es que no van a haber puntos de acuerdo como efectivamente no los hubieron. Llegaban grupos con una agenda, a veces grupos con la misma agenda, con la misma propuesta, solo que identificados de diferente manera, a insistir en propuestas. Habían grupos que tenían propuestas propuestas muy superficiales, había una variedad de temas, pero al final de cuentas el Tribunal Supremo Electoral le es imposible, en primer lugar, cómo estructuró las mesas, habiendo tantísimas propuestas, y al final, cómo va a sacar en limpio propuestas que no hubo puntos de acuerdo. Al final de cuentas, lo que va a haber es una interpretación arbitraria, a su buen sentido, del Tribunal Supremo, y de ahí va a salir la iniciativa de ley. La iniciativa de ley, prácticamente, y cuando tenemos que ser muy vigilantes, de que, bueno, si es una propuesta del Tribunal Supremo, pues hay que respetarla, pero si el Tribunal Supremo va a sacar su propia propuesta, pero le va a poner que fue de consenso en la CAME, eso no va a cuadrar con la realidad, porque como digo, en las mesas habían puntos de acuerdo, pero la gran conclusión, y a eso sabíamos que íbamos, era que no iban a haber consensos unánimes.
Claro, y Carlos, ya después de toda esta gran introducción que tenemos, sí, tenemos dos, yo le he llamado dos ejes o dos vectores que venimos sufriendo desde el año 2018, cuando se hicieron las reformas de 2016, ya desde el inicio se integró nuevamente la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, presidida por el diputado, de la UNE, ¿te recuerdas? Porque estuvimos, yo creo que nos tocó presentar el mismo día, esa vez, estaba el diputado Linares Beltranena de vicepresidente y el amigo, se me fue el nombre de la UNE, bueno, que iba por voz ahora y que no fue reelecto, ya se veía venir que había problemas con esa reforma electoral de 2016, y están esos dos vectores. Uno es el de tratar de arreglar las cosas que ya se vieron mal, tanto en la elección de 2019 como también en la elección de 2023. Y después está la propuesta, ¿sí? Pero yo creo que consensos de las cosas que han salido mal, hay un mayor acuerdo entre los diferentes grupos. O sea, en la propuesta no estamos todos de acuerdo y hay cosas que son elementales, pero con las cosas que han salido mal, yo creo que sí empieza a haber una mayoría de acuerdos.
Sí, gracias, gracias José Carlos, gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Primero, hay que recordar que la CAME es una comisión para análisis, discusión y además de eso actualización de la ley y ver, como bien dijo el licenciado Quesada, cómo se aplicó la ley en el proceso electoral anterior, inmediatamente, en este caso en el 2023, para ver qué reformas se pueden plantear ante la ley para mejorar los procesos a futuro. Entonces,
o sea, no es solo catarsis.
No es solo catarsis, pero ojo, tampoco es una comisión para alcanzar necesariamente consensos. Ojo, okay. Es para hacer propuestas de las diferentes organizaciones y una de las cosas es dar participación a la sociedad civil y a la sociedad ciudadana, si lo queremos ver desde ese punto de vista, para que pueda participar en las discusiones sobre cómo mejorar la ley. ¿Por qué? Porque es el ciudadano o ciudadana, es la sociedad civil la que prácticamente vive el proceso electoral, y lo que se trata de hacer con esta comisión, que pienso que fue tal vez de las pocas buenas reformas de 2016, que fue crear esta comisión, para actualizar y poder ver qué reformas se pueden hacer al proceso. Ahí sí hay consensos en realidad en lo fundamental, aunque no hayan consensos en las propuestas específicas de cada uno de los grupos, porque cada uno de los grupos pues tiene sus propias ideas. Por ejemplo, en el tema general de participación ciudadana hay un consenso de que se debe aumentar y mejorar la participación ciudadana en las elecciones. Las propuestas individuales de cada grupo o de cada sector de la sociedad civil podrán diferir. Hay consenso en la necesidad de fortalecer institucionalmente al Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, el tribunal muchas veces hablaba de tener un financiamiento más alto, o sea, aumentar los recursos que maneja, pero también hay consenso por el otro lado de ver cómo se va a fiscalizar ese presupuesto, porque tampoco puede ser un cheque en blanco para el Tribunal Supremo Electoral, y que pueda hacer gastos referentes al proceso electoral durante los 4 años y no estarlos haciendo directamente durante el proceso electoral, porque eso es una de las cosas que generó dudas en el 2023 y por supuesto en el 2019, no se diga. Hay consenso, por ejemplo, en el que existe voluntad del Tribunal Supremo Electoral de presentar una propuesta correcta ante el Congreso de la República, y hay consenso, por ejemplo, también en algo que se tiene que reformar incluso en la Constitución de la CAME, y es la obligatoriedad de que participe el Congreso de la República y los partidos políticos que conforman la Comisión Electoral en el Congreso de la República dentro de la CAME, porque tristemente fueron de los grandes ausentes en la discusión en la CAME, la mayoría de bancadas representadas en el Congreso y por supuesto los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Electorales. Entonces esto debilita un poco las discusiones porque pues la comisión no va a saber qué se discutió, no va a saber cuál es la opinión, cuál es el criterio, cuál es la cuáles son las propuestas de la sociedad civil, y entonces nos mantenemos alejados del Congreso de la República, o más bien el Congreso se mantiene alejado de los ciudadanos, y entonces eso dificulta un poco la discusión sobre las propuestas.
Yo te diría que tiene que ver con dos cosas que son importantes, Carlos, ¿verdad? Una es que hasta en la propia inauguración de la CAME, yo no sé si tú estuviste allá en la zona 2, fue el discurso de la magistrada presidente Blanca Alfaro. En ese momento no habían regresado de sus largas vacaciones los magistrados titulares, y estuvo también el presidente de la CAE, que pues, se notó que sabía muy poco de asuntos electorales, ahorita ya no me recuerdo el nombre, pero es un diputado de Chiquimula, y y estuvo el presidente de la República, que tampoco habló de la CAME, habló acerca del proceso electoral pasado desde el punto de vista de que se había resguardado la democracia, etcétera, y le dieron un su premio, sí, un premio que pagamos vos y yo, y bueno, y todos los demás, pero que no entiendo por qué, pues,
no,
o sea,
sabía nada del premio,
sí,
pero...
no, y también al presidente de la CAE, que no ha hecho nada. O sea, que no entiendo para qué le dieron un premio, pero bueno, entonces, pero tiene que ver con un par de puntos que creo que son importantes. O sea, uno es que no se mencionó, y no se mencionó porque la CAME no tiene iniciativa de ley. La que tiene iniciativa de ley es el Tribunal Supremo Electoral, y la magistrada presidente fue clarísima, porque ella, como buena política, sabe dónde está el poder, y entonces, como sabe dónde está el poder, o sea, dijo claramente, mire, ¿sabe qué? O sea, vamos a hacer la propuesta nosotros, los magistrados. Se la vamos a pasar a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Y después también vamos a hablar con la Corte de Constitucionalidad, que tiene la última palabra en el sentido de porque es una ley constitucional y de materia constitucional, entonces tiene que ir a esta consulta después de la tercera lectura.
Pero ahí te interrumpo, tocaste un punto importante que nosotros le planteamos al TSE. Y lo planteamos ahora, y es que es necesario que el Tribunal Supremo Electoral se acompañe de esa fuerza.
Desde el inicio.
Desde este momento, cuando vaya a presentar la propuesta, porque si hay presión de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, presión correcta, ¿verdad? O sea, apoyo a la propuesta que el Tribunal Supremo Electoral vaya a hacer, que debiera salir de las propuestas hechas por toda la sociedad civil. En esa medida el Congreso también se va a ver incluso como más apto o como más anuente a que se a llevar a cabo estas reformas. Si el tribunal se presenta solo nuevamente, entonces el Congreso puede venir y simple y sencillamente no hacerle caso, pero si va apoyado de la sociedad civil y de la ciudadanía, tal vez la propuesta tiene un poco más de viabilidad.
Y yo, es que hacia ahí va, o sea, qué bueno, la propuesta me parece muy buena, o sea, decir que se acompaña el Congreso, pero es que ni siquiera los magistrados escucharon todas nuestras propuestas. O sea, ellos nos pusieron en mesas a hablar entre nosotros, pero ni siquiera hablaron de esto. Y Virginia, o sea, tú estuviste en la mesa y tuvimos seis temas. Perdón, ahí no logro leer porque no traje lentes, disculpen, pero empecemos a hablar acerca de los de algunos de los asuntos, como bien nos decía Carlos y Francisco. Tenemos temas en los que estábamos de acuerdo, o sea, hay consenso en revisar, por ejemplo, lo de la campaña anticipada, lo del proselitismo, lo del financiamiento electoral, lo de la democratización de los partidos, decías tú muy bien, también es acerca de el empadronamiento, ¿sí? Tal vez nos haces algún resumen acerca de aquellas cosas que en las que tú estuviste haciendo propuesta en la CAME.
Bien, sí, justamente tuvimos varias propuestas, ¿verdad?, en las seis mesas. Creo que esta, la última que tú mencionabas sobre el empadronamiento, creo que sí fue una propuesta que recibió o que tuvo bastante eco en varios de los sectores, ¿verdad? Y que muchos lo mencionaban, esa simplificación del empadronamiento, como eliminar el doble proceso, ¿verdad?, para poder tener el derecho a votar, ¿verdad? Y justamente también, como aunado a esto, también la facilitación de la afiliación y desafiliación, que es pues tratando de acercar tanto al ciudadano con los partidos políticos, pero también haciendo este proceso un poco más fácil, ¿verdad? Otra propuesta que creo que hubo varios sectores que también tenían la misma propuesta era el cambio del tipo de listados, que era ahorita que tenemos un listado cerrado y bloqueado, es decir, donde los partidos políticos hacen una propuesta de un listado y los ciudadanos pues están de cierta manera limitados a escoger el listado completo, ¿verdad? Y no se tiene esa oportunidad de poder escoger a su representante directamente, de cierta manera. Y la propuesta en ese sentido iba en desbloquear los listados para que, a pesar de que el partido pueda tener esa potestad de proponer el listado de personas, ¿verdad?, que el ciudadano tenga la posibilidad de votar por nombre y apellido a su representante. De cierta manera, creo que en su momento, cuando se dio el retorno a la democracia, ¿verdad?, había, pues teníamos que empezar este proceso de democratización del país y también el proceso de pacificación. Y de cierta manera se creó un sistema electoral y de partidos políticos que respondía a ese momento, ¿verdad? Que claro, hay que ser claros de que la norma siempre por defecto va a ir pues un poco atrás de los cambios sociales, ¿verdad? Esto no quiere decir que no estemos a tiempo para hacer esa actualización que requiere ahorita el sistema electoral y de partidos políticos. Y creo que en esa parte, un poco el sentido del, por ejemplo, los listados desbloqueados, cerrados, desbloqueados, van en tal vez dejar atrás un poco podríamos decirle como tipo de democracia tutelada, ¿verdad?, donde casi, por decirlo de alguna manera, nos presentan los candidatos y sabemos que si vas en la primera casilla tienes la posibilidad de alcanzar un curul, ¿verdad?, una curul. Y creo que un poco la gracia del juego electoral justamente está en esa reconfiguración de actores que se da cada 4 años en nuestro caso, que permite ir haciendo cambios o que los discursos políticos tengan una renovación, ¿verdad?, que de repente no la hemos tenido en lo que llevamos desde que retornamos a la democracia o que se ha visto muy poco.
Francisco, voy a volver a preguntarle, porque recuerdo que en su primera intervención usted señaló que como 100 no tenían una propuesta como tal, sino que por lo que abogaban era volver a lo más fundamental. No sé si le entendí bien, pero si nos podría clarificar un poco más y para que quienes nos escuchan puedan tener un poco claro cuáles son las propuestas también de los diferentes grupos que nos acompañan el día de hoy.
Sí, con mucho gusto. Nosotros hicimos un estudio de la ley y su reglamento y evidenciamos los errores que tenían determinados artículos y propusimos su reforma. No quisimos avanzar porque eso es complicar aún más la ley, agregarle una reforma más es hacer una ley aún más inentendible. Entonces, denunciamos más o menos 40 errores que tiene la ley. La ley tiene incongruencias porque cuando se reformaba un artículo no se visualizaba que había que reformar otros 2 o 3. Entonces, hay dentro de la propia ley contradicciones.
Entonces nuestra propuesta fue ir a lo básico y pues componer, reformar, enmendar estos artículos. Claro que nosotros tenemos propuestas de avance, pero no queremos avanzar hasta que este tema medularmente no se arregle. Y sí vale la pena aclarar que consensos no hubo, lo que había clamor, o sea, que lo que hay es sensibilidad para ciertos temas, pero de que al menos en las mesas que participamos, que hayamos dicho, este clamor lo aterrizamos en esta reflexión y que de esto se lance una iniciativa de ley, eso nunca se llevó a nada. Entonces, creo que el ejercicio, si es, sin ser peyorativo, si es una buena catarsis. Uno oye opiniones complementarias, opiniones contrapuestas, hay un diálogo muy interesante, pero no está hecho para que de eso salga una iniciativa. Estoy seguro que ni la propia Tribunal Supremo Electoral tiene consenso dentro de ellos. Y como digo, es muy fácil hablar de cuáles son las aspiraciones, pero cuando se pasan a papel es el paso más difícil. Entonces hay que ser muy vigilantes de que el Tribunal Supremo Electoral que va a sacar el limpio, porque no puede venir a decir que hubo criterios unánimes porque no los hubo. Hay clamor, hay sensibilidad, hay necesidades, hay grandes lineamientos, pero eso traducirlos a reformar el artículo 21 o el artículo 21 bis, etcétera, no los hubo ni los habrá en este tipo de dinámica. Hay un tema que me gustaría que no quedara suelto, y es que me sorprendió el hecho de que hubieran partidos políticos en las mesas, porque conceptualmente la sociedad civil no se integra por el sector público. El sector público y los partidos políticos tienen su foro de debates, que es el Congreso. Esto era una sociedad propuesta, una sociedad tratando de obtener acuerdos que además no está representada la sociedad civil en nosotros. Nosotros representamos a nuestras instituciones, la sociedad civil, son muchos millones de guatemaltecos, pero los que hicimos el ejercicio debíamos de haber sido los que no representamos el sector de gobierno, porque como digo, conceptualmente en la sociedad civil no pertenece el sector público como son los partidos políticos. Ellos, la propuesta que sale de ahí a través del vehículo del Tribunal Supremo Electoral ya debe ser discutido con los partidos políticos representados en el Congreso. En ese orden debería de ser el tema.
Sí, Francisco, me parece muy interesante tu opinión, de la cual difiero, esta vez sí difiero enormemente, porque cuando no tenemos la representación adecuada, o sea, la representación que significa la comunicación entre la sociedad, no estamos hablando de sociedad civil, no, estamos hablando de la sociedad, los que votamos, los que tenemos, los que pagamos impuestos, los que vivimos en este país, cuando no tenemos ese lazo comunicante con los directo, con los partidos políticos, entonces o sea, lo único que estás teniendo es una CAME y que es una, lo que decía yo al inicio, una catarsis, donde llegamos cada uno a expresar nuestros temores, lo que nos pasó, mi aflicción, mi sueño, pero no tenemos esa vinculación. De hecho, la CAME es una copia de una legislación panameña y recientemente tuve la conocimiento que no ha funcionado en Panamá tampoco. O sea, no estoy diciendo que aquí solamente ha pasado una vez y de alguna manera hay un reflejo de lo que pasó en la CAME en la iniciativa de ley 5886 que tiene dictamen favorable del Congreso de la República para ser conocida en el Pleno. Ya no pasó al Pleno. Pero bueno, o sea, sí es interesante porque no tenés esa comunicación. Y Carlos, yo ahí te quisiera preguntar un par de cosas. Una es, Virginia nos recordaba lo de las listas desbloqueadas, sí, pero tú has tenido una propuesta desde hace mucho tiempo acerca de las candidaturas independientes. O sea, se necesita una reforma constitucional para eso. Y voy a regresar contigo, Francisco, para esta misma pregunta, ya dado que ustedes dos son abogados. No solamente esto, sino la reducción del tamaño del distrito, porque te la voy a plantear de una forma diferente. Si estuviese escrito que el distrito mantendrá sus cualidades, ¿sí? Pero dentro del mismo podrá elegirse por región. Ya no dije otra palabra. O sea, el distrito mantiene sus cualidades constitucionales. O sea, Alta Verapaz tiene sus mismos diputados, Huehuetenango creo que son 11, Alta Verapaz 10, los municipios del Departamento de Guatemala tienen 19. O sea, mantiene sus mismas cualidades, pero los diputados serán electos por regiones según su tasa poblacional. Yo creo que reforma constitucional para ninguna de las tres se necesita.
Definitivamente la constitución, recordemos, es un texto general, no es un texto específico. A mí me parece muy interesante cuando escucho a algunas personas decir que sin partidos políticos no hay democracia y que en la Constitución está garantizado el derecho de los partidos políticos, y los partidos políticos ni siquiera están mencionados en la Constitución. Lo que se menciona en la Constitución es el derecho de la ciudadanía o de los ciudadanos y ciudadanas a integrarse y constituir organizaciones políticas, porque en el pasado en las dictaduras era muchas veces prohibido. Entonces
casi imposible hacerlo.
Casi imposible. Se garantiza el derecho de los ciudadanos a participar. Segundo, hay muchas incongruencias también, porque la misma Constitución dice que la ley electoral será la encargada de regular todo lo relativo a las elecciones, a los partidos políticos y a las organizaciones. Por lo tanto, si la Constitución dice los distritos, y ahí sí difiero con el criterio de la Corte de Constitucionalidad, en algún momento dijo no se podían crear.
La anterior, por cierto.
No se podían crear subdistritos. Para mí eso es una incongruencia total, porque el distrito es simple y sencillamente una forma de decir que cada departamento tendrá una representación en el Congreso, pero no significa, y se le llamará distrito, pero no significa que dentro del distrito puedan haber incluso subdivisiones de cómo se eligen. De hecho,
ya viste que yo le llamé regionalización.
Exactamente. Sí. Por ejemplo, para tener o ejemplificar más sencillo, la ciudad de Guatemala, que es el distrito central,
sí,
elige 11 diputados o diputadas, 11 curules. Y tiene, digamos, pongámoslo para números fáciles, 22 zonas. Bueno, entonces cada dos zonas podrían elegir un diputado o diputada. Y sería tan sencillo como eso. El distrito seguiría existiendo, el distrito tendría sus 11 diputados ante el Congreso de la República, y entonces no habría ningún problema. Pero eso facilitaría. ¿Por qué? Porque muchas personas se oponen a las listas nominales de diputados para que uno pueda votar directamente por una persona y no por el partido político, porque lo están pensando desde el sistema cerrado que tenemos actualmente. Entonces, si nosotros ponemos listas nominales, incluso listas abiertas como las de nuestro hermano país tan cercano, El Salvador, que tiene listados abiertos en donde va la foto del candidato, el nombre del candidato y a la par el partido del candidato, eso se facilitaría si los subdistritos o lo que nosotros llamamos circunscripciones electorales, que eso sí lo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral, así como decide dónde poner mesas y dónde no poner mesas. Antes, claro, se ponían solo en la cabecera municipal, ahora se ponen en las aldeas. Esto sería exactamente lo mismo, y entonces sería más fácil porque la hoja de votación sería bastante pequeña, porque irían solo los candidatos que un partido político pueda plantear. En el tema de las candidaturas independientes, gracias por recordarlo, ese es nuestro tema fundamental, ¿verdad? Yo llevo más de 10 años tratando esta idea, y poco a poco va teniendo o haciéndole sentido a la población, por el hecho de que la gente quiere participar en política, pero no lo quiere hacer dentro del sistema actual de partidos políticos, debido a que los partidos pues no son organizaciones. Incluso se decía en este momento que no son parte de la sociedad civil, o sea, pareciera que son algo completamente desligado de la sociedad, y no debería ser así. Al contrario, los partidos políticos, una cosa son los diputados, que ya son dignatarios o funcionarios públicos. La otra es los partidos políticos, que en realidad debieran ser, en un momento dado, o en algún momento lo fueron, o deberían volver a hacerlo, es trasladar al sector público las inquietudes de la población y las necesidades de la población. Las candidaturas independientes no necesitan reforma legal. Nosotros sí estamos presentando ahora una reforma legal, inclusive le estamos agregando, como se hace en otros países, el requisito de ciertas firmas para manifestar el apoyo a una determinada candidatura. Así se hace en otros países, como en México. También México, Panamá, Chile, incluso donde hay un número de firmas exigido. Pero no necesita actualmente, porque la ley es personalista, la ley protege al ciudadano, a la ciudadana, y eso es lo que debería hacer la ley, propiciar la participación. Lo único que estamos haciendo con cambiar en este momento el tema de las candidaturas independientes es la puerta de entrada para poder ser candidato o candidata. No hay ninguna otra cosa.
Tenemos que ir a un corte y volvemos con las conclusiones de todos aquí en la Libertópolis por la mañana. Seguimos en Libertópolis por la mañana y estamos con las conclusiones de la entrevista. Le quiero dar la palabra primero a Francisco por el tema que habíamos platicado acerca del tema legal. Miren, les ruego, hoy tenemos a tres invitados, sí, que seamos muy concisos porque ya tenemos muy poco tiempo, y sobre todo les agradecemos por estar con nosotros en Libertópolis por la mañana hablando de este tema tan importante como es la reforma a la ley electoral. Francisco.
Pues quiero fijar en el punto de que dije que el sector público no forma parte de la sociedad y lo que involucra a los partidos políticos, no porque yo no quiero que estén ahí sentados, sino porque la CAME es de sociedad civil. Desde que la ley electoral declaró que los partidos públicos eran organizaciones de carácter público, los coloca en ese sector. Esto no tiene una naturaleza de un foro multisectorial. Claro que sería deseable, pero por eso quiero aclarar estos conceptos. ¿Por qué? Si no, tenemos que reformar la ley electoral y declarar que los partidos políticos tienen naturaleza privada. Como digo, es muy diferente una CAME a un sector multisectorial, que sería muy sano, y las discusiones que se hacen en el Congreso a través de las comisiones que hemos participado con José Carlos, ahí sí, va un sector multisectorial donde se escucha a la sociedad civil por parte de los partidos representados en el Congreso. Pero bueno, lo que tenemos que estar es vigilantes de que en la iniciativa que formó el Tribunal Supremo Electoral al menos veamos reflejados temas donde probablemente no estemos de acuerdo con la redacción, pero por lo menos no hubo oposición en la Cámara. O sea, que no haya sido utilizada la iniciativa con el sello de la CAME como habilitante para presentarla con ideas que sean propias del tribunal. Eso tenemos que ser vigilantes. Y al final, pues es una iniciativa y el Congreso va a decidir lo que quiere hacer. Tengo entendido que el Congreso ya tiene la propia sobre la que está trabajando. También tenemos que estar muy próximos al tema. Y pues bueno, tenemos que estar detrás del tema. Tenemos que estar muy vigilantes, tenemos que acercarnos, tenemos que leer para que no suceda lo que ha sucedido en esta cantidad y esta colección de reformas, que al final lo que está viendo son privilegios adicionales a los partidos políticos que tienen hegemonía en el Congreso.
Gracias, Francisco. Virginia, entre los otros dos ejes que tal vez no mencionamos, es y lo quisiera que lo tocaras en tu exposición final, con tus conclusiones, es que el sistema necesita una modernización. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX, y ¿qué te diría yo? Todavía finalizando el tercer cuartil del siglo XX, para ponerlo todavía más extremo, donde no habían computadoras, donde una serie de situaciones que no, donde el principal refuerzo para hacer una copia no era un teléfono celular o un fax, o perdón, ni siquiera fax, sino un, ¿cómo se llama esto? Un escáner, sino que era el papel pasante. Hay necesidad de modernizar en muchos aspectos. Tú dijiste la afiliación, el empadronamiento, pero también en el escrutinio hay necesidad de modernizar.
Bien, sí, justamente algunas de las propuestas que se llevaban en este caso digamos, representando a Foro Guatemala, ¿verdad? La necesidad de evaluar la parte de las actas, por ejemplo, el llenado de actas, cómo esto puede ser facilitado por medios electrónicos, ¿verdad? O por la implementación de tecnología o de sistemas, ¿verdad? Hacia las juntas receptoras de votos y a pues, los órganos electorales temporales, ¿verdad? Y justamente para evitar confusiones, ¿verdad? En el llenado de actas, o bien podemos entender que algunas actas de repente duplican la información y de repente puede hacer que ya eso no sea tan necesario, ¿verdad? Y pueda irse reduciendo también la papelería, justamente lo que tú mencionabas, la parte de el papel pasante, ¿verdad? Que a veces se tienen muchos errores justamente porque el papel pasante se coloca encima de las demás actas y terminan traspasando los datos a los demás documentos, ¿verdad? Y eso crea pues una confusión. Era una de las propuestas que también se abordó en las mesas. Y creo que es muy importante todo lo que han mencionado los otros dos expositores y justamente hacer hincapié en que la CAME justamente es un mecanismo de liberación de tensiones, ¿verdad? Donde la sociedad civil tiene esa oportunidad de dar a conocer sus demandas y que si bien no nos obliga a tener consensos, ¿verdad? Y a llegar a consensos, sí nos permite sentarnos a la mesa entre sectores distintos que podemos perseguir un mismo objetivo de distintas maneras e ir comprendiendo desde dónde lo estamos abordando, ¿verdad? Yo creo que uno de los retos principales que ahorita tiene la propuesta que nos vaya a presentar el Tribunal Supremo Electoral y el resultado que nos va a dar el Congreso de la República, ¿verdad? No solamente evaluar la viabilidad de las propuestas, que sí y que no es viable, sino también identificar que esas son demandas sociales, pero se debe identificar el problema sistémico que responde a esa demanda social, ¿verdad? Antes de intentar hacer o darle respuesta individualmente a cada demanda, porque eso va a ser un poco... va a complejizar un poco la reforma, ¿no? Y me parece que más allá de la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, el foco debe estar o debe centrarse ahora sobre el Congreso de la República, lo que vayan a aprobar, ¿verdad? Y creo que es muy pertinente que el Congreso sepa leer el momento social en el que nos encontramos, que si bien la cultura política del guatemalteco se caracteriza por ser un poco pasiva, ¿no? Pareciera que si no hay una actualización y una modernización de estos mecanismos de canalización de demandas y demás que tiene el sistema político electoral, esa pasividad podría dejarse de lado en algún momento, ¿no?
Y bueno, pues muchísimas gracias a ambos. A Carlos, tus conclusiones. Creo que tenemos diversidad de opiniones. Es muy corto tuvimos el tiempo, sí. Tuvimos 6 sesiones de 4 horas cada una. No alcanzó el tiempo, porque de hecho el último viernes, el viernes de Dolores, nos cerraron. Después de los 148 millones ya no había para una hora más para discusión. Pero está bien, está bien.
Bueno, lo primero, reitero que... fue tal vez de lo poco positivo que hubo en 2016 y es la creación de la CAME como un mecanismo de análisis, un mecanismo de discusión y un mecanismo de propuesta y acercamiento de la sociedad civil hacia el Tribunal Supremo Electoral y por esa vía al Congreso de la República. Entonces pienso que esto es cualquier mecanismo de discusión, de diálogo que pueda existir. Es positivo para el país porque lo que menos hay en este país es discusión política. Tristemente no lo hay en el Congreso de la República, donde debiera estar las discusiones. sino lo que hay siempre son acuerdos y muchas veces tristemente componendas, que no es lo mismo, pero no hay en el pleno discusión política. Hay oposición a lo que alguien más propone, pero nunca hay proposiciones o propuestas en positivo. Segundo, sí hay consenso en cuanto a mejorar la participación ciudadana. Hay consenso, por ejemplo, en las listas nominales, en buscar el mecanismo para que las candidaturas sean más cercanas a la población. Para
mejorar la representación.
Mejorar la representación, pero para eso necesitamos conocer a los candidatos y candidatas, y eso significa acercar esas candidaturas y facilitar la participación. Las candidaturas independientes, para que una persona pueda optar por participar en un partido político en forma individual o incluso en un comité cívico. Y ahí nosotros presentamos como asociación la posibilidad de que el comité cívico pueda empezar a constituirse un año antes de las elecciones, porque definitivamente la gente no usa este mecanismo de participación electoral porque es tan complicado constituirlo. No se puede constituir hasta después de convocadas las elecciones, entonces participa en desventaja con respecto a los partidos políticos. Propusimos, por ejemplo, una segunda vuelta electoral para los alcaldes en distritos muy grandes con más de 100,000 personas, precisamente porque, como vimos en la elección de la ciudad de Guatemala, pues la diferencia al final de cuentas fue de menos de 300 votos en un distrito donde votan casi 800,000 personas. Esto no es posible, debería haber una segunda vuelta electoral en estos distritos grandes para que haya realmente una representación. Pero es importante el tema de las impugnaciones. Lo que estaba diciendo Virginia, cuando se hizo la ley no existían métodos electrónicos, ahora ya los hay. Hay listas electrónicas que son las que se utilizan para el conteo, y estas no se mencionan en la ley electoral ni en los reglamentos. Entonces eso hay que actualizarlo, y por eso la CAME es actualización de la ley. Y por supuesto, como decía el licenciado Quesada, corregir errores que pueden provocar problemas al momento de un proceso electoral. Pero seguimos en la discusión. Esto es lo importante. Estos programas ayudan a las propuestas. Y agradezco la invitación, porque es un tema que debemos seguir discutiendo.
Sí, pues, bueno, pues Franco, Estuardo, este tema de veras es fascinante, porque de veras necesita una modernización. Por ejemplo, las impugnaciones a las actas del sistema informático, no existe la figura del fiscal informático, el coordinador de centro, que es muy importante. Y tenemos diversas cosas. Fíjate que uno de los temas que también se trató en la propuesta que llevaba Virginia es también que los partidos políticos no pudieran, y esa es parte de la democratización de los partidos, que no pudieran proponer candidatos que no estuvieran 2 años afiliados en el partido.
O donde no tienen organización.
Pero en los distritales, ¿verdad? En los distritales, que no, que tenían que tener, por lo menos donde tenían organización. Y, bueno, no sé si exactamente así, por lo menos que no se pueda tirar a alguien por el distrito que no le corresponde, ¿sí? Que donde si tiene que tener por lo menos 1 año. Y, obviamente, pues en la propuesta que tú haces acerca de la alcaldía, el asunto es que con los concejales habría que ver también si se hacen de lista abierta, o por lo menos lista bloqueada, lista cerrada, desbloqueada. Franco, tus palabras finales, tenemos medio minuto cada uno, ¿sí? Se nos fue el tiempo. Sí.
No, creo que es un tema muy, muy interesante, y creo que la sociedad civil, que cuando uno dice sociedad civil no se refiere solo a organizaciones así como las presentes hoy, sino que sociedad civil puede ser los vecinos, un barrio, cualquier cosa, tienen que siempre estar contando qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren, manifestándolo. Redes sociales es una buena manera, la gente cree que no, pero por ejemplo, por la presión que se hizo en redes sociales, en España se quitó una legislación de censurar una red social, que era muy buena para la libertad de expresión. Entonces yo creo que ese es un buen paso para avanzar, porque al final muchas cosas son legales, pero yo creo que las más importantes son culturales, y avanzar hacia una cultura pro libertad yo creo que es fundamental. Así que esas serían mis últimas palabras.
Sí, Estuardo.
Bueno, me parece interesante que hayan tratado el tema de las listas abiertas.
Sí.
Porque yo también soy fan de listas abiertas.
Sí, yo creo que el cambio del voto nominal es de lo más fundamental. Y si puede ser con distritos pequeños, mejor. No se necesita reforma constitucional. Eso es mentira, que no le den a Tol con el dedo. Y le voy a decir una cosa. Los que estuvieron opuestos y siguen opuestos a que no haya voto nominal son los partidos políticos porque no les conviene. ¡Viva la libertad!
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.